vida.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, ya estamos un día más con todos ustedes en directo. Empieza este Costa Viva muy especial, ya se lo veníamos adelantando en esta última semana. Hoy comienzan los Foros de la Costa, es un encuentro que vamos a realizar a lo largo de todo el año para hablar de esos sectores económicos que impulsan la comarca, de esos sectores que hacen que funcione y que generan riqueza. Y yo creo que es indudable que uno de los sectores, si no el más generador de la riqueza de nuestra comarca, de la Mariña Lucense, es el sector pesquero. Así que en este primer Foro de la Costa, el sector pesquero va a ser el protagonista. Y nuestro Costa Viva de hoy, hasta las 2 de la tarde, va a ser para hablar de la situación de ese sector pesquero. Contamos con personas representativas de ese sector que nos van a contar pues cuál es la problemática y también las potencialidades que tiene. Quiero decir, cuál es el futuro hacia el que quieren crecer y hacia el que quieren caminar. Y tenemos entre el público pues a representantes del mundo de la política y de la administración, a los cuales, por cierto, les agradecemos aquí su presencia, para ver si entre todos podemos sacar algo positivo y andar un poquito más ágiles, ¿no?, dentro de este mundo. Sin más demora, vamos a ir presentando a nuestros contertulios. Por una parte, tenemos a nuestro lado Eduardo Míguez, director adjunto de Puerto Celeiro. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tenemos a Manuel Bermúdez, responsable de proyectos de Puerto de Celeiro.
Buenas tardes.
También a nuestro lado, Sergio López, gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo.
Hola a todos.
Basilio Otero, presidente de la Federación Provincial de Cofradías. Hola. De Pescadores. ¿Qué tal?
Hola, buenas a todos.
La secretaria de la Federación, Carmen Abad. ¿Qué tal, Carmen? Buenas
Hola.
Tardes. También tenemos a la directora de Importación y Exportación de Pescados, Rubén Concepción Blanco.
Hola.
Y tenemos, como patrón del barco Flecha, para conocer el día a día también del mundo del mar, a Francisco José López. ¿Qué tal, Francisco?
Hola, buenas tardes.
Y tenemos a una mujer que es de las pocas que hay en su campo, sino la única en nuestra zona. Ella es patrón de altura y se llama Arancha Toriza. ¿Qué tal, Arancha? Bueno, antes de nada, cada uno que hable en lo que quiera, ¿verdad?, en lo que se sienta más a gusto. Lo importante es que nos entendamos todos, me da igual si es castellano, si es gallego, en lo que cada uno de nosotros nos sintamos mejor, ¿de acuerdo? Antes, fuera micrófono, estábamos hablando de la importancia del sector pesquero. Intentábamos pues sacar así bote pronto alguna cifra, ¿no? Señalábamos, con la ayuda de Puerto de Celeiro, que a lo mejor el sector pesquero está moviendo como 300 millones de euros al cabo del año en nuestra comarca, los principales motores de la pesca, y que estarían generando entre 3.000 y 4.000 puestos de trabajo. Ya entre puestos directos podríamos estar hablando de 1.000 y pico, pero 3.000, 4.000 puestos de trabajo, más o menos, incluyendo esos puestos de trabajo indirectos. Eso nos puede hacer una idea de la importancia que tiene este sector y del motor económico que significa para esta comarca. Entonces, si les parece, vamos a intentar, como tenemos una hora, vamos a intentar ir sobre todo al grano y conocer cuáles son las principales dificultades a las que se tiene que enfrentar este sector, para ver si con estos oyentes que tenemos hoy, nuestra audiencia, se pueden implementar algunas medidas para salir adelante y para mejorar en la vida, ¿no? Por ejemplo, ya que tenemos aquí a mi lado a Eduardo Miguel de Puerto de Celeiro, me gustaría que nos comentaras cómo se está viviendo en estos momentos el sector pesquero. ¿Cuál es la principal dificultad en lo que más estáis volcados para salir adelante y para posicionaros a la vanguardia, como siempre estáis intentando?
En el sector pesquero, cuando hablamos del sector pesquero, la gente piensa en pescadores y en barcos. Y yo creo que ya es hora, y esta mesa lo pone de manifiesto, ¿no?, de que en el mundo pesquero no existen solo pescadores y barcos. Existen comercializadores, existen grandes empresas como Pescado Rubén, que también dan trabajo y que son totalmente necesarios para comercializar esos productos que nosotros pescamos. Es verdad que siempre estamos acostumbrados a trabajar con una espada de Damocles encima. Antes era taxicuotas, ahora vamos bien de taxicuotas. Ahora estamos trabajando con tema Brexit. ¿Cómo nos va a influir el tema Brexit? Si vamos a poder seguir pescando lo mismo que estamos pescando ahora en esas determinadas zonas. ¿Cuánto nos va a poder repercutir? Un tema muy importante y crucial, porque es que si no hay pescado que venga de los barcos, todo lo demás no tiene sentido. Es el tema del personal, hacer atractivo el mar para los propios trabajadores. Nosotros estamos trabajando en ese sentido con un acuerdo con la Consellería de Educación y con la propia Escuela Náutico de La Coruña, y vamos a empezar este curso con esa educación dual. porque llega un momento en que, claro, los trabajadores, los marineros, podemos buscarlos en determinados sitios, pero personal de máquinas y personal de puente es muy necesario, y vamos a tener unos años dentro de muy poco donde el riesgo está en que los barcos no puedan salir a pescar, ¿no? Y tenemos que hacerlo más atractivo, fomentar que estos nuevos trabajadores de los barcos puedan tener relaciones sociales a través de los móviles, a través de las redes sociales. Los marineros de ahora no van a ser iguales que los de antes, no van a querer trabajar a full time todo el año, van a querer estar dos mareas en tierra, una o dos mareas en el mar, una en tierra, seguir teniendo relaciones con sus compañeros, con su familia, con sus amigos, con sus novias, y todo esto es una labor que tenemos que hacer nosotros desde los propios puertos para hacerlo más atractivo.
Pues aquí han salido unos cuantos temas, ¿no? El problema, tax, cuotas, Brexit, que yo creo que estamos acostumbradísimos a hablar de ellos. Pero el tema del personal, acabas de decir que hay riesgo de que en unos años no haya personal suficiente para poner los barcos a pescar. Ya que tenemos aquí un patrón y también una patrón de altura, me gustaría que nos comentarais vosotros cómo veis esa situación, porque lo tenéis en vuestro día a día, Fran y Arantxa, vosotros mismos.
Pues sí, hay bastante problema con los... sobre todo con los cargos, tanto de máquinas como de puente, que hasta ahora íbamos surtiendo el personal de la gente que salía del sistema educativo de adultos, y ahora esa gente toda se está jubilando y no hay sustitutos de esos. Y llegará un momento que haya más titulados, más barcos que titulados, y no hay, lo que se ve en el futuro, no hay nada que sustituya a esa gente.
¿Por qué no es atractivo el mundo del mar? A ver, yo me puedo imaginar...
Por lo que decía Eduardo, claro, las mareas ahora son más largas, los barcos tienen cuota y están pescando todo el año, y claro, la gente quiere descansar. Lo que decía, hay que hacerle más atractivo el sector pesquero. ¿Qué pasa? Que estamos con los precios, con todo, que afecta mucho, ¿no? Hay una constancia de precios. Aparte del descanso, tienes que ganar dinero, no puedes tener descanso sin tener un buen sueldo. Y por eso no es muy estable el sector pesquero. Hay años que son muy buenos y años que son muy malos. Y eso había que, de alguna forma, regularizar, porque tenemos barcos buenos, tenemos un producto muy bueno, pero no sabemos venderlo para que sea una cosa estable a lo largo del tiempo.
A mí me gustaría aclarar, por ejemplo, que en el sistema retributivo de la flota existe, yo creo que no es tanto un problema de retribución. De hecho, cualquier FP gana tres veces más en el mar que en tierra, y no es tanto un tema de retribución como un tema de hacerlo más atractivo y de compatibilizarlo más con la vida familiar y laboral y de amistades de la gente, y también un tema de desconocimiento, ¿no? La gente tiene una concepción de lo que son los barcos y de lo que es el mar totalmente distinta a lo que son ahora mismo los barcos. Y de hecho, cuando nosotros establecimos esta educación dual con la consellería y con la escuela náutica, los propios profesores de la escuela náutica vinieron y vieron los barcos y se dieron cuenta de que ellos no conocían cuál era la situación de los barcos, porque lo que tenían en la cabeza eran los barcos de hace 15, 20 años, 30 años, y que ya la habitabilidad de esos barcos no es la misma, ni tienen el mismo sistema de camarotes, ni muchísimo menos. Aún así, tenemos que hacerlo mucho más atractivo, y la forma es haciendo esto, que los propios trabajadores, cuando están estudiando, ya se vayan incorporando parte del tiempo de estudio como a la vida laboral, haciéndola atractiva con eso, con retribuyéndolo, ya que formando parte esos días de prácticas como días de los que necesitan para tener la titulación profesional. Todo esto yo creo que va a acercar muchísimo más a los propios chavales al mundo del mar.
Claro, quizás estamos pensando en el mundo del mar como todavía en precario, ¿no? Y no tiene nada que ver, porque hemos evolucionado mucho. Por ejemplo, tenemos aquí a Arantxa, que es joven, 28 años, puedo decirlo, patrón de altura. ¿Qué es lo que te atrajo a ti para formarte en el mundo del mar? Y también cuéntanos qué dificultades encuentras, porque no sé si es una cuestión de género, a lo mejor te está costando un poquito incorporarte.
Eu creo que sí, desde o momento que están dicindo que hai falta de personal para traballar no mar, imagíname que o único problema inconveniente sería que eu son muller. De feito, a maioría dos armadores cos que falei, todos me dixeron eso, ningún me dixo, claro, tamén era a problemática que eu iba como aluna, non todos teñen camarote, pero ningún me dixo, non teño un catre para ti, non teño camarote, todos me dicían, non temos baños, non sei que, bueno, moitos tipos de... Eu non tuve ningún problema, foi nun barco novo. E non tivo ningún problema con ningún mariñeiro. De feito, compartín camarote con mariñeiros, encantadísima.
De feito, traballaches con Fran no seu barco, verdad?
Sí. E non houve ningún inconvinte que eu sepa.
Bueno, que precisamente levamos a nosotros porque nai de
ningún baixura, barco, ningún barco, non atopaba ningún. A miña intención, nada máis longe da realidade, era ir ao Gran Sol. Por aquilo todo que che dicen, que che meten na cabeza, que, Dios mío, para onde vas? E agora estou encantada.
Estás encantada, non? Sí. Pensas que é atractivo? O sea, recomendarías as persoas?
Recomendo a alguén que lle guste moito,
sí,
o que vai facer. Quero dicir, é o que dice Eduardo. Somos xente nova, estamos moi acostumbrados a ter sempre o móvil na mão, estar en contacto con amigos, familia, todo. Temos televisión, sí, pero estás como descolgado. Cando volves a terra non sabes... parece como se a xente non supera canto fai que te fucho, non volviche, tú estás normal, quero dicir, falta eso, que hai xente nova, non hai xente de antes que podía pasar 3 meses sin falar coa casa ou sin saber deles. Claro, no, agora estamos acostumados a estar todo o día co Facebook, con un continuo contacto, e chegas aí e estás 15 días en cobertura sin nada. Para min non é un problema, pero hai moita xente que sí.
Estamos colgados da tecnoloxía.
Sí, eu, por exemplo, non o levo mal. Pero, por exemplo, miña nai, enda que eu teña 28 anos, pois sí que ao mellor botaba de menos saber como estou, pois se fai mal tempo, si eso.
Claro, sabes de ti a todas, ¿sabes?
Exacto.
E tomas tamén outra muller que traballa no mar, que é Carmen Abado, traballaba no mar. Carmen, contanos cal é a túa experiencia.
Eu sigo traballando no mar, sou mariñeira de baixura. Eu, a miña experiencia é bastante boa. No meu muelle, todos me trataron moi ben, fun totalmente incorporada sin ningún tipo de problema. De feito, axudáronme se tuvera algún problema. Hasta ahora nunca tuve ningún problema, ningún.
Levas moitos anos, non?
20 anos.
20 anos? E moita muller non hai?
Ahora vai a ver.
Sí, non?
Sí.
Cales son os postos de muller que están máis ocupados normalmente no tema mar? Basilio, se queres ti, falarnos, que non te deixamos falar ainda. Redeiras, por exemplo?
Unha boa pregunta xa. Sí, sobre todo redeiras. Redeiras abunda moito e nas institucións tamén hai moita xente que no secretariado están as mulleres. É unha faceta que estamos en Galicia, ademais temos unha ventaxa. Hai moitas patroas maiores, sobre todo nas Rías Baixas, que temos moitas patroas maiores, como apunta Eduardo, nas conserveiras, evidentemente. E logo, si que hai moita diferencia cando vas por España adiante, e se fala do empoderamento femenino, a situación que temos en Galicia, que temos en outras zonas. Quizá tamén é pola nosa idiosincrasia, temos moita mariscadora da pé e moita cofradía na que únicamente hai mariscadoras. Eso fai que teña unha forza e un poder que en outras zonas de España non existe, evidentemente. Quixera apuntar tamén, ademais de todo o que dixo Eduardo, un problema que vamos ter tamén de cara ao 1 de xaneiro do 2019, que é a obligación de desembarque. Ese é un problema que temos encima grave en algúns casos, é que aunque España dice, confío en casi seña mas as autonomías en que están traballando para que o ano que ven non quede ninguna flota amarrada, a día de hoxe, se non cambia nada, van quedar amarrados, co cual é unha cousa importante que temos que traballar de cara ao 1 de xaneiro, que temolo a 2 meses e pico.
A mí dame un pouquiño de vértigo cando ti falas de que a partir de marzo ou abril os barcos van a estar amarrados. Pareceme incluso unha exageración, non sei se tal.
Depende como se mire. Se fixera todo como se estaba o ano pasado, algúns barcos que terían amarrados son de xaneiro, porque o artículo 15, unha das interpretacións do artículo 15 da PPC é que calquera arte susceptible de pescar unha especie que esteña en veda non podrá salir ao mar, co cual, por poñer un exemplo, en artes distintas de cerco e arrastre, que temos a apertura da cabala, por exemplo, a mediados de marzo, se o 1 de xaneiro está a cabala cerrada, como está en veda, non pode salir ao mar, co cual temos que traballar moito de cara a solucionar ese problema. Tuvemos aquí fai unha semana con todas as institucións tanto cantábricas como nacionales e autonómicas, bueno, esperemos que chegar a un punto de acordo e facer sobre todo chegar a Bruselas que ao final é que manda.
Agora que falamos de Cabaila ou de Xarda, estou a pensar en Pescados Rubén, que é un dos principais produtos que traballa precisamente a Xarda ou a Cabaila, non? Supoño que para vos tamén é importantísimo este tema da obrigación de desembarque, pode repercutiros bastante en Pescados Rubén.
Claro, por suposto. Nosotros todos os problemas que teña a flota son os problemas que vamos a ter nosotros. Eu creo que é clave compartir os problemas que teñen toda actividade pesquera, porque ao final os comercializadores dependemos do que se consiga en Bruselas, do que se pesque, das prohibicións que haxa. Como dice Basilio, se non poden salir, eu non podo vender. Entonces, eu creo que é primordial que todos nos unamos e incluso en momentos puntuales facer un gabinete de crisis para dar solución a certos aspectos que poidan xurdir. Eso deberíamos ao mellor de ser máis rápidos á hora de certas contestacións por problemas que poden xurdir, por exemplo, o tema dos anisaques que xurdeu fai pouco. Entonces todos os problemas que eles teñan son os nosos, e os nosos problemas tamén ao final son os problemas da flota, porque se nosotros non conseguimos vender pola casuística que seña, ao final eles van a ceder ao peixe e nosotros non o podemos comercializar. Eso ten que ser unha cadena, que funcione desde o principio hasta o último eslabón.
Sergio, e tú como representante do BP, pensas que hai esa unión necesaria? Sois capaces de montar esos gabinetes de crisis? Sois capaces de uniros para reivindicar, pues, por exemplo, a los representantes políticos da administración que están aquí para defender de verdad lo que necesitáis, ou todavía se echan falta un poquito de alumbra?
A ver, en primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta que el sector pesquero, como decía Eduardo al principio, es muy diverso, pero es que el propio sector extractivo, pesca, es muy distinto. Es muy distinto a las necesidades que tiene la altura o gran altura o que puede tener la bajura. Por lo tanto, a veces hablamos del sector pesquero sin centrar la jugada. Algunos de los problemas que se están poniendo encima de la mesa afectan a todos, pero otros son muy distintos, según la modalidad de pesca de que se trate. En una situación de crisis todos somos proclives a llegar a acuerdos y lo hacemos. Estamos trabajando conjuntamente en algunos temas que consideramos necesarios e imprescindibles. Conchi puso el ejemplo cuando fue el tema de la crisis anisakis, que realmente lo que nosotros llegamos a analizar es que había muchos intereses detrás de esa cuestión. Pero hay más problemas todavía, o sea, parece que estamos hablando en negativo. Hay un tema que tiene que ver con gestión pesquera, y lo digo porque aquí hay representantes de administraciones. Hay ejemplos de gestión pesquera muy mejorables, por no decir malos, y que aprovechando que la obligación de desembarque entra en vigor el 1 de enero para todas las especies sujetas a tax, es imprescindible la modificación de una serie de normativa. Estamos a 15 de octubre y todavía no se ha modificado la normativa. Gran parte de esa normativa en estos momentos depende de Madrid, pero vamos a estar, como siempre, el día 2 de enero, con algunos de los problemas que llevamos 2-3 años planteando encima de la mesa. En el ejemplo de obligación de desembarque, hemos coincidido muchos de nosotros haciendo sugerencias de flexibilidades necesarias para evitar precisamente que haya paralizaciones de algún tipo de flota. Y la comisión, que es a donde llega esto, es un ente, a veces parece un dinosaurio, a veces parece pues algo que se mueve muy lentamente, que le gustan todas las aportaciones pero que luego
pero no
cede,
¿no?
Esto está aprobado en diciembre del 13 en la nueva PPC. El año 14 empezamos a poner encima de la mesa algunos problemas que nosotros veíamos. La disculpa era que el 1 de enero del 15 se empezaba con la obligación de desembarque para especies pelágicas, que iba a ser sencillo y que nos iba a ir dando tiempo. Ha pasado el 16, ha pasado el 17. Seguimos planteando algunas cuestiones de flexibilidades o algunas cuestiones de algunas exenciones que son necesarias para evitar problemas, pero las contestaciones, en este caso desde la comisión, no llegan. Y estamos a 15 de octubre, es decir, en 2 meses y medio... La aplicación estricta de la obligación de desembarque tal y como está diseñada va a generar problemas gordos, gordos.
¿Y no hay otros países que tengan los mismos problemas que nosotros?
La mayor parte,
la Comisión, no, que es así.
En Europa, Europa es muy grande. Uh-huh. Y el norte y sur tenemos intereses muy distintos en cuanto a flotas y en cuanto a industria. Las flotas del norte pescan de una forma industrializada para dirigir prácticamente en el 100% no a consumo humano, sino a industria, a harinas, a transformados. Y el sur es quien pesca para, sobre todo, dirigir al pescado fresco. Y de ahí se derivan otros posibles problemas en un momento determinado. Se ha tocado así con pinceladas. Queremos pescar y queremos vender. No, sí. Es que tenemos que vender cada vez mejor para que los ingresos sean cada vez mejores y al final eso repercute también en la parte social. Todos tenemos una parte de culpa. El propio sector extractivo, el propio la parte privada y quizá la parte pública también. Creo que se está avanzando en ser capaces de poner encima de la mesa algunos de los problemas que tenemos, porque potencialidades tenemos muchas. Es decir, estamos hablando, hemos empezado por las dificultades, pero potencialidades tenemos muchas. Pero yo creo que todos en conjunto podemos poner encima de la mesa nuestras características, diferencias, especificaciones, pero entre todos yo creo que sí, el camino más o menos. Esto ya no es solamente un sector primario, esto es un gran complejo donde hay industria, donde hay, en Galicia, del 80 y pico sectores, hay 70 y no sé cuántos que están influenciados por la pesca. Es decir, estamos hablando de casi un 90% de la actividad económica que está influenciada o en la que influye la actividad pesca. Por lo tanto, tenemos muchísimas repercusiones. Ya no somos solamente un barco que sale a pescar con 12, 18 hombres, dependiendo del tipo de barco que sea. Esto está todo ya muy engranado, muy mezclado. Estamos en una economía global. Por lo tanto, hay temas que a nosotros nos escapan, que los podemos analizar desde una perspectiva local, pero que ahora mismo ya no existe. Yo cojo mi barco, hago mi... No, eso se acabó. Es decir, ahora mismo, desde el momento de salir a pescar, estés en el régimen de tax y cuotas o estés en otro régimen, hasta el momento definitivo en que ese producto llega al consumidor, hay muchas fases que tocar, con muchas influencias y con mucho impacto, muchas...
Vamos, que es complejísimo. Permíteme un segundo, solo un segundo. La 1:12, les recuerdo a nuestros oyentes que estamos en un Costa Viva especial, sector pesquero. Estamos intentando analizar la situación de la pesca y ver las salidas.
Grupo Puerto de Celeiro, 20 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre, Puerto de Celeiro, siempre a la vanguardia.
Bueno, pues como decía Sergio López de la Organización de Productores Pesqueros, desde luego hay muchísimos agentes, digamos, implicados en todo ese entramado y es una cadena. A mí me gustaría, que a partir de este momento, que más o menos nos hemos presentado, nos hemos introducido y hemos tratado un poquito de perfil los temas más destacados, que todos colaborarais sin ningún problema. Están los micrófonos abiertos, sois los expertos y los que tenéis algo seguro que aportar. Tenemos una gran audiencia aquí, tenemos representantes de la Administración y así, sin cortapisas y sin vergüenzas, si puede ser, si me gustaría que dijéramos cómo lo arreglaríamos. Si a lo mejor alguien de los que está aquí presentes tiene una idea en mente que de verdad es viable, es buena y nos puede ayudar, o alguna manera de colaborar. Me gustaría que pudieran ir saliendo esas ideas, esos temas. No sé, Manu, por ejemplo, anímate.
Yo me animo. Nos estamos poniendo en la parte más pesimista, la parte más reivindicativa, pero realmente somos, yo creo que, afortunados de trabajar para una actividad en la que producimos un alimento saludable. Es decir, socialmente nuestra actividad tiene un impacto muy positivo y encima lo hacemos de una forma sostenible medioambientalmente, con un impacto muy pequeñito en la naturaleza, y además trae prosperidad a nuestra comarca, trae prosperidad a empresas principalmente familiares y a un montón de trabajadores. Hablábamos antes de comenzar de la gente que trabajaba directamente aquí en Celeiro para la pesca. Nos salían sobre unos 1,000 y pico, ¿no? Entre los 400, 500 tripulantes, más los que estamos en el puerto. Y en Burela, pues más de lo mismo. Entonces, realmente, yo creo que tenemos suerte de trabajar en un sector tan dinámico y que haga ese aporte social. A partir de ahí, pues evidentemente hay unos desafíos grandes y el mundo cambia rápidamente y tenemos que ser capaces de evolucionar con él. Y en la parte de comercialización, pues tenemos ahí retos grandísimos, lo que es el sector de productos frescos, de cómo llegar al consumidor, porque nos damos cuenta que poco a poco la parte de congelados pues nos está ganando terreno y poco a poco pues vamos perdiendo la parte del mercado que corresponde a gente joven. Entonces, ¿cómo podemos hacer atractivo también el pescado para la gente joven? Uh-huh. Y ahí pues bueno, es donde tenemos que poner las pilas en nutrición, en redes sociales y en un montón de mundos donde hasta ahora el sector pesquero pues no había estado.
Quizás estamos perdiendo un poquito el valor nutricional, ¿no? Se nos está olvidando comer bien, estamos con la comida basura rápida y no nos hacemos una merlucita.
Pues sí, uno de los grandes problemas que tienen las sociedades modernas es la obesidad. Y el pescado fresco siempre ha estado ahí. Y entonces, pues bueno, tenemos que hacer valer esa riqueza que tenemos y ponerla encima de la mesa. Y realmente, pues tenemos ese reto de cómo venderlo, de cómo comercializarlo de una forma más atractiva, sobre todo para las generaciones futuras.
Y manteniendo el precio, ¿no? Porque también es importante, hablábamos antes, de tener unos precios que permitan que todo esto se mantenga. Claro, a ver, Fran.
Lo que decía Sus es cierto, que tenemos un producto de calidad, aparte que es un producto fresco y la mayoría de la gente ahora compra productos elaborados y nosotros lo tenemos que vender como fresco para que vean la frescura y para que se vea cómo es el pescado en realidad. Y nos está comiendo tanto el congelado como los elaborados, porque eso, porque el producto que vendemos nosotros hay que elaborarlo desde cero. Que la gente ahora lo que quiere es la
vamos cosa, a lo rápido.
A lo rápido y a lo cómodo. Teniendo un producto muy saludable y muy fresco. ¿Qué pasa? Ahora todos estos programas de MasterChef y todos debían de mejorarnos en el sentido de que nos diera la opción de preparar mejor, comer mejor, preparando nosotros, viendo nosotros el producto. Pero de momento la gente va a lo fácil y nos afecta bastante. Que no,
a mí me da la impresión de que eso incluso lo están intentando solventar con una serie de campañas institucionales. Yo veo por ahí campañas, o de la Xunta mismo, de consume o pedirse fresco y demás, ¿no? No sé, y además luego con las medidas que tomáis, por ejemplo, en Puerto de Celeiro, por la sostenibilidad, la evisceración del pescado a bordo para reducir la presencia de lanisakis y demás. Eso ayudaría, pero quizá hay que venderlo más todavía. Promocionarlo de otro modo.
Sí, hay que promocionarlo más y las nuevas generaciones yo creo que también tienen que ser conscientes de que están comiendo mal y que cada vez están haciéndolo peor y que eso es un mal para un futuro muy inmediato. Antes hablábamos de obesidades y creo que estamos poniéndonos a la cabeza dentro de Europa de los países con un mayor nivel de obesidad en la juventud, en la infancia y en los niños. Y esto es un mal que no solo va a afectar a cada una de esas personas, es que nos va a afectar a todos en los gastos también sanitarios, en la mortandad, en un montón de cosas que ahora a corto plazo no, a lo mejor no las vemos, pero que a no tan largo plazo pues van a estar siendo formar parte de nuestra economía y de nuestro día a día, ¿no? A ver, tenemos la ventaja de tener un producto muy bueno, un producto que ayuda a esa otra parte también de la juventud que quiere cuidarse cada vez más, que está más preocupada por el deporte, que está preocupada por su físico. Pero yo creo que ahí hay un salto, ¿no? de generaciones que tienen que empezar a darse cuenta de que tienen que alimentar mejor a sus hijos.
Bueno, pues ahí tenemos que mejorar la salud, la comercialización y hablando. ¿Vamos, Basilio?
Sí, hablando de alimentación. Hay que tener en cuenta que estamos concienciados también las organizaciones. De hecho, hay varias organizaciones en España que estamos abogando por una educación sana con un programa que se llama Educasano. Uh-huh. Está ARBI, está FEDEPESCA, que es la detallista de pescados en España, está la Federación Nacional, hay asociaciones de padres que también está el porcino blanco también metido en la iniciativa. Hemos traído a la profesora Kayo, que es japonesa, que en Japón en el año 2005 han sacado una ley sobre alimentación que se llama el Shoukuiku. Han visto también que los japoneses, que tradicionalmente eran personas no obesas, empezaban a tener problemas ya no solo de obesidad, sino todo lo que ello conlleva, colesterol y otras enfermedades. Han sacado una ley de alimentación que es la obligación en los colegios de tener una asignatura de alimentación obligatoria. es lo que se pretende también hacer aquí en España, para que nuestras futuras generaciones aprendan a comer sano, y qué mejor que nuestro producto para contribuir a ello. Con lo cual, sí que somos ya conscientes desde las asociaciones que estamos impulsando algún método para que la gente sepa comer y sepa comer bien. Y como decía Frank, estos programas que ahora están tan de moda, además de enseñar todo lo que viene enlatado, sepa que lo que tenemos nosotros es lo mejor, y además que no está mal de precio muchas veces, con lo cual que aproveche.
Y aquí en nuestra zona, en nuestra comarca, lo valoramos, ¿sí? La gente de aquí valora el producto que tenemos, son conscientes, ¿sí? ¿Lo notáis?
Yo creo que en cuanto a la comercialización de los productos frescos, deberíamos de informar. Ya se sabe que todo el mundo tiene que saber que el producto que viene fresco es saludable y que tiene un montón de cosas positivas, y que el congelado también lo tiene. Pero yo creo que el ama de casa, ya no solamente el ama de casa, los padres deberían de concienciar a los hijos que comer pescado es bueno. No comer pescado sin espinas, aprender a comer el pescado. Porque ahora, sobre todo en los colegios, lo que se estila es un pescado que no tenga espinas, para que el niño no tenga que escoger. Yo aprendí a comer pescado desde que tengo uso de razón, y mis hijos comen pescado. Entonces yo creo que es a nivel educacional, sí, hay que tener muchos programas que ayuden a... Pero los propios padres son los que tienen que enseñar, igual que enseñas a caminar o enseñas a hablar, enseñar a comer saludable. Y no es cuestión de las nuevas generaciones, es cuestión de las generaciones como yo, que tengo 48 años, enseñar a mis hijos lo que es bueno y lo que es malo. Luego ya ellos decidirán si quieren comer en grandes, no voy a decir marcas, pero en fast food o no. Lo que sí quiero dejar claro es que yo he viajado recientemente a Hong Kong. Hemos estado en una lonja, dentro de las 7 lonjas que hay allí, en la más importante y en la más grande, y es que tenemos que estar muy orgullosos, los gallegos, españoles, me da igual de dónde seas, de qué parte de España seas, tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos, porque somos muy buenos, tenemos un producto increíble. Nos falta creernos que realmente somos muy buenos y que tenemos un producto impresionantemente bueno. Y lo que también me gustaría dejar para que la gente que nos esté escuchando piense en ello, dejarme patente que nuestros productos tienen el origen, evidentemente, pues puede ser de Galicia, puede ser del sur de España. Es importante saber de dónde estás comiendo el pescado. ¿Qué pescado le llevas a la mesa a tus hijos? ¿Es un pescado de procedencia de España o es un pescado de procedencia de donde sea? No voy a decir nombres, pero no es la misma calidad nuestros productos que los productos que podemos importar de ciertos países. Entonces, eso también es muy importante, y yo creo que el ama de casa o el amo de casa no está concienciado con eso.
Y es la importancia del etiquetado, ¿no? Que yo creo que desde las sociedades de armadores os estáis volcando en etiquetar bien los productos, ver la procedencia, que si cuando se pescó, cuando se comercializa, etcétera, etcétera. Eso que se llama, ¿cómo se llama? La trazabilidad.
El etiquetado es una pequeña parte, ¿no? Es la trazabilidad. Yo creo que lo que tenemos que asegurar es poco a poco una trazabilidad total, y que la gente, cuando llegue al punto de compra, pueda tener toda la información del producto y luego decidir. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando vas a comprar un vino o cuando vas a comprar un jamón, tú estás dispuesto a pagar más o menos en función del jamón o del vino, si es de Rioja, de Ribera, si es albariño, si es no sé qué. Pues en el pescado yo creo que también, con toda la información posible, tú decides al final si quieres un producto namibio o si quieres un producto gallego, y es fundamental poder dar toda esa información.
¿Y qué problemas te encuentras en la distribución a la hora de comercializar todo el producto, todo vuestro trabajo, digo, Pescados Rubén, a la hora de comercializar, colocar todo vuestro producto? ¿Cuáles son vuestros principales vendedores?
Nosotros, como tenemos dos actividades, una es la de pescado fresco y otro pescado congelado, son dos mundos totalmente diferentes, aunque sigamos vendiendo pescado. En pescado fresco lo que estamos viendo es que cada vez los productos elaborados me refiero, pues la merluza, hacer lomos de merluza y colas, ese tipo de elaboración, que lo que hace es que sea más sencillo a la hora de cocinarlo. No es que sea un producto elaborado que lleve ingredientes extra, no, simplemente es el pescado fresco que se limpia, y así es mucho más cómodo a la hora de cocinarlo. Eso sí, se está incrementando esas ventas de producto. Cada vez más la gente quiere menos trabajo en la cocina, pero comer sano. Entonces, eso es una de las vías que hemos encontrado para darle más salida a esos peces que, en general, el pescado como es la merluza, es un pescado que es muy fácil de cocinar. Cualquiera, incluso yo que soy muy mala cocinera, soy capaz de hacer unos lomos a la plancha con un poquito de ajo y ya está. Eso es lo que tenemos que conseguir, hacer atractivo este tipo de pescado, que sea fácil para las nuevas generaciones que tienen menos tiempo para cocinar. Y luego, en cuanto a la distribución de congelado, nosotros vendemos a los 5 continentes y cada uno tiene su casuística. Dependemos muchas veces de licencias, de importación para poder sacar el pescado, pero en general no tenemos problemas. El único problema que tenemos es que no tenemos suficiente pescado.
¿No tenéis suficiente pescado?
Sí. A veces las cuotas se terminan, se termina, por ejemplo, la caballa, pues tenemos que hacer acopio de mercancía durante 2 meses y luego ya no volvemos a tener caballa hasta el año siguiente.
Claro, con lo cual, triste, ¿no? Podrías vender más, pero es que no tienes más producto.
Exacto.
Y vosotros podríais pescar más porque hay más peces en el mar, ¿no?
Hay sobre todo dos modalidades de pesca, que es el cerco y que es el arrastre del litoral, que si las cuotas de caballa fueran 4 veces las que son, serían mucho más rentables y estarían generando mucho más negocio a todo el sector.
Pero vamos a ver, ¿esto por los informes científicos? ¿Qué es lo que os para a la hora? Por ejemplo, ahora el bonito se ha abierto, se ha vuelto a cerrar así a capón, ¿no? De repente, que creo que eso ha enfadado bastante. Hace un momento apertura, un momento.
Es un ejemplo que no es un buen ejemplo.
No. Bueno, ya habéis terminado la cuota.
A ver, el tema caballa es un tema excepcionalmente complicado, porque es un stock que la Unión Europea negocia con países como Noruega y Islas Feroe. Las recomendaciones científicas van en una línea, lo que nosotros vemos en el caladero, lo que nos transmiten los armadores es otro. Y lo que pasa es que las recomendaciones científicas no siempre van al mismo momento del estado real del recurso. Y tenemos ejemplos. Siempre hay veces que se dan recomendaciones de incrementar una especie y cuando realmente ves que en los 2 últimos años ya no entra la misma que entraba, es decir, te han recortado cuando el recurso está creciendo, y otras veces al revés. Se nos echa en cara de que nosotros aportamos poco la parte de observadores científicos, de datos, pero también es cierto que hay veces que hay una disfunción temporal, ¿no?, entre el análisis, la concreción de datos y las decisiones finales en cuanto a gestión. Voy a decir una cosa, no vengo para ser negativo, pero de los temas que pusisteis encima de la mesa de dificultades, creo que faltan dos importantes. Y luego ya hablo en positivo.
Vale, no, pero dínoslo porque queremos sacar algo.
Combustible. El precio del combustible está batiendo récords de subida. En los 2 últimos años se ha prácticamente duplicado. La tendencia parece que sigue en esa línea, con lo cual eso va a repercutir directamente en la rentabilidad, sobre todo en el sector extractivo de las empresas, de los buques de pesca, pero también en todo el resto de transformación. Lo que va a generar es menor margen y mayor coste. Algunas modalidades de pesca están previendo que el coste combustible anual va a suponer el 40% de sus gastos de gestión, con lo cual, ojo.
¿Qué modalidad, por ejemplo, de pesca?
Pues las que tengan mayores consumos, como puede ser el arrastre litoral, o como pueden ser los que tienen recorridos más largos, como puede ser un palangre de superficie.
Ajá.
Y otro tema que me gustaría anotar, porque lo he vivido hace poco, es los diferentes criterios de control que existen entre los distintos países, aún siendo miembros de la misma Unión Europea. No es de recibo que una actividad legal en España sea ilegal en otro país, o sea, interpretada como ilegal
en
otro país.
Como el fin en aquel...
Y eso realmente lo que lleva es a una situación de inseguridad jurídica importante para nuestras empresas. El reglamento de control, si es comunitario, la interpretación tiene que estar clara para todos los países y para todas las flotas, y no que una inspección de un país interprete una cosa y la de otro. Por el bien de todos. O sea, eso hay que aclararlo, hay que simplificarlo, pero tiene que estar claro, las reglas de juego tienen que estar claras para todos.
Para todos iguales, claro. Eso estará escrito en algún tipo de normativa, pero no debe de estar.
Pero a veces las normas
cristalino. Se
escriben tan suaves que no quedan claras ciertas cosas. decir, por ejemplo, en el tema Virgen la Blanca, que es el incidente que tuvimos en agosto, todos los informes científicos que hemos pedido, incluso para corroborar esta situación, dicen que eso no es finning. Pero es cierto que el reglamento comunitario tampoco, es decir, el finning está como práctica prohibida, pero dice, las aletas deben ir pegadas al cuerpo. ¿Qué pasa? Que el tiburón tiene 7 aletas.
Claro.
Y las 2 pequeñitas, pues como el que pesca esa flota, o sea, quien pesca es España y Portugal, consideran que son más 2 apéndices que no 2 aletas, la consideran tal y permiten traerla aparte. Si el barco las trae unidas y una vez congelado el pescado, esas flotas pescan en, o sea, congelan a bordo. Separar luego esas pequeñas aletas, el resultado de sus posibles ingresos sería 0 respecto al costo. O sea, cuesta lo mismo que puede valer el valor de esas pequeñas aletas. Pero si tú vas a la interpretación estricta del reglamento, es cierto que el reglamento dice eso. Nosotros lo que intentamos es, vale, valórelo usted como un incumplimiento administrativo del reglamento, pero no, por ejemplo, en el caso nuestro en Irlanda, es que va por vía penal. Va por vía penal con un aval de la leche. Uh-huh. Y eso te lleva a una situación, no voy a decir de indefensión, de dudas, de inseguridad. Entonces, yo creo que ese es un argumento. Ahora mismo se está negociando en los últimos meses un nuevo reglamento de control y yo creo que el gran objetivo que todos tenemos es, primero, que se simplifique y luego que se unifique y que el criterio sea igual para todos. A partir de aquí, hablo en positivo.
Está claro que las normas comunitarias siempre marcan como un techo y luego cada país tiene la posibilidad de hacerla más restrictiva, menos restrictiva, e incluso hay interpretaciones de la norma que dependiendo de los países pueden cambiar, ¿no? Eso no, pasa también a nivel de inspección, por ejemplo, sanitaria, en las distintas comunidades autónomas, dependiendo de la comunidad autónoma, pues son más restrictivos, menos restrictivos, pues un pescado que viaja con agua o no, dependiendo del veterinario que te toque o de la inspección que te toque o de la comunidad que te toque, siempre hay un cierto carácter subjetivo que al final lo que hace es perjudicar a la flota, al comercializador de turno, dependiendo de dónde esté. Es verdad que deberían de ser estar mucho más unificados, tener unos criterios más iguales, ¿no? O menos lugar a la interpretación. Deberíamos de tener un bar como en el fútbol, ¿no? Que luego no dejase tanto lugar a la indefensión.
Claro, supongo que un marinero se siente muy inseguro luego cuando se está haciendo la mar y dedicándose a faenar, que al fin y al cabo también, Basilio, tú muchas veces dices, un marinero sabe cuándo tiene que virar para un lado o virar para otro, pero luego cuando te metes con normativas, papeleos y todas las complicaciones que nos llegan de Europa, ahí es donde a uno se le complica la vida, ¿no?
Siempre lo digo, en el mar sabemos capear los temporales, pero el peor temporal es en tierra, cuando llegas y empiezas a hacer todo lo que te obligan las diferentes reglas y normativas. Yo no soy tan optimista como Sergio, soy optimista en cuanto al futuro, pero en cuanto al presente y el futuro más inmediato no soy tan optimista, no quiero hablar tanto en positivo porque hablo de otro problema que vamos a tener, el nuevo reglamento de control, y a ciertas flotas un nuevo reglamento de control. Decían ayer, la semana pasada, no ayer, que ayer fue domingo, ya no sé ni en qué día vivo, la semana pasada en una reunión del Mediterráneo, el Consejo Consultivo de Aguas del Mediterráneo en Roma, decía un catalán que estaba allí que si el nuevo reglamento de control y de medidas técnicas va a salir más o menos como está en fase muy embrionaria y esperamos que cambie mucho, los incumplimientos van a ser diarios. Porque es imposible de cumplir. Que se haga una transmisión antes de llegar a puerto a alguna embarcación que está trabajando ya no en el puerto, pero sí a la vuelta de la esquina, es inviable. Que una embarcación que tenga un único tripulante se le haga transmitir electrónicamente, sea del medio que sea, sus capturas, es poco menos que de risa. Entonces, sí que va a haber normativas difíciles, por no decir imposibles de cumplir, si no se cambian.
¿Pero quién elabora esas normativas? ¿Y tienen en cuenta o no el número de marineros que hay en un barco a la hora de aplicarse?
En teoría la Unión Europea, la Unión Europea, tanto la Unión Europea como el Estado español, como las comunidades autónomas, ahora siempre sacan a información pública las normativas y luego lo primero que ponen es oído el sector. No sé si he escuchado.
¿Qué sector, no? ¿Oído?
No sé si he oído, pero no, igual no he escuchado. Entonces, claro que es lo que se hablaba. Europa legisla y luego hay una palabra que a mí me hace mucha gracia siempre, que se llama la regionalización, que en palabras de César de Ben ya hace años decía que la regionalización era para que cada país adaptara la norma a su idiosincrasia, a su forma de pescar, y los países lo que hacen es adaptar a la norma a su forma de pensar casi, ¿no? Es decir, la hacen más restrictiva en vez de hacerla más fácil para su flota. Entonces, hay veces que es muy complicado y en Galicia, y sobre todo en Galicia, hablando de que tenemos más de 4.000 embarcaciones, de las cuales más de 4.200 son de artes menores, estas imposiciones son poco menos que de risa, porque, por poner un ejemplo sencillo, hay 2.700 embarcaciones de marisqueo a flote. No sé cómo van a hacer para cumplimentar vía electrónica sus capturas. es que se ríe, pero es así, es complicado, es complicado por no decir imposible.
Claro, es como para reírse. Y aquí que tenemos patrones, sí, Manu, patrones.
Hay una derivada que igual para los oyentes que no son de la pesca no se dan cuenta de todos estos términos técnicos de los que hablamos, que es que después nuestros productos compiten en el mercado con productos de importación que en absoluto tienen esta situación de cumplir con normas, de controles, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo. Por la certificación que tenemos en Celeiro de pesca sostenible, pues yo estoy preparando los barcos y una de las cosas que tenemos que ver es que no tienen menores a bordo. Y claro, cuando voy al barco y les digo, no tenéis menores a bordo, ¿verdad? Que es algo evidente. Todo el mundo se ríe. ¿Cómo vamos a tener menores? No, en ningún barco europeo hay menores a bordo. Pero lo que pasa es que después tenemos que competir con productos que vienen de otros continentes, donde realmente los que se ríen son ellos, que no tienen que cumplir ningún tipo de norma, que no tienen estos costes que tenemos nosotros, de mil historias, y que tienen acceso al mercado europeo. Entonces, está muy bien que haya un estándar europeo que nos exija los máximos niveles de control, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, pero estamos compitiendo en el mercado europeo pues con flotas que no cumplen con estos requisitos.
Claro, que si jugamos todos, que juguemos con las mismas reglas, ¿no?
Exactamente.
¿Y para los patrones es complicado?
Sí, lo que decía antes Basilio, que aunque tengamos el diario electrónico todo eso, siempre estás nervioso porque no sabes si estás complementándolo bien, complementándolo mal. Cada vez que viene el gancho o inspección a bordo, dices, bueno, procuré hacerlo lo mejor posible, pero siempre puedes eso, pasarte de márgenes sin intención. Tú lo haces lo mejor posible, pero hay tanta normativa y tanto que cumplir que a veces
es la burocracia complica todo, ¿no?
Que podría ser mucho más sencilla. Envíes todos los días lo que pescas y después regularizas en la lonja. Digo, estoy hablando del sector de la altura. Abajo ya es distinto. Regularizas, pues me pasé un poco más o un poco menos. Pero no, tienes los márgenes muy concretos y te puedes pasar de más o de menos. Y claro, estás cogido ahí. Si viene un inspector un poco que tal, puedes cumplir en sanción o no.
Claro, lo que decíamos ahí de las interpretaciones, ¿no? Ah. Es muy delicado también que tomen las cosas al pie de la letra.
Y hay tanta normativa y tanta burocracia que es muy difícil cumplir todo a la rajatabla.
Todo. Carmen,
imagínate en un barco grande, todavía tienes pues utensilios, tienes ordenadores, tienes contacto con tierra, tienes FAS, tienes un montón de medios que con toda la dificultad que dice Frank, es verdad, pero bueno, que la puedes llegar a solventar, ¿no? Pero imagínate un barco de los pequeñitos que va al día y tal, que no tiene prácticamente ni sitio para llevar todos esos...
Y muchas especies, ¿cómo haces para gestionar?
Tienes que ir apuntando, ¿no?
Es casi ni espacio para llevar a cabo todo.
Carmen, yo creo que Carmen sí que tuvo faenas en un barco pequeño, ¿no? De cerco. ¿Cómo es para ti esto?
Nasos. Nosotros andamos a NASA.
Acércate un poquito al micro para que te oigamos.
Nosotros andamos a NASA.
Bien, ¿y cómo va el tema?
Hasta ahora, vean, nosotros hasta ahora que estás falando, gustamos que nos hasta ahora non temos problema. Hasta ahora.
Hasta ahora, ¿no?
Hasta ahora non temos problema. Tal como está vindo as cousas, sí que vamos ter problema. o que decían por aquí, nosotros somos unhas lanchas pequeniñas, ou te metes tú no puente ou metes os aparatos todos que tens que meter, que che dicen, claro, as cousas no cabe, son así, sí. Hai xente que pesca na ría, que vai unha persona sola, como vai facer? Eses problemas están surxindo, hasta ahora non nos temos, pero non sei o que vai pasar.
Claro, pero esto se puede transmitir a las administraciones, supongo que empezando pues por la administración española, pero después a la europea, ¿no? Tendrán que introducir determinadas peculiaridades, ¿no? Tendrán que tener en cuenta.
Evidente que tener un control de la pesca, que es evidente. Pero no es en la baixura, o control debe ser en la lonxa, es lo más fácil. No sé por qué o motivo de hacer el control en la embarcación. Te falo, o más fácil de hacerlo, o más fácil de eficaz de hacerlo en la lonxa. Pues que hai tantos kilos de especie tal de outra, isto non había máis motivo, non sei por que me tengo xa na altura un problema a canto máis na baixura.
Nós somos conscientes que os datos son fundamentales. Falaba Sergio antes de que se queixaban os que non mandábamos os datos. Somos conscientes que son fundamentales, e somos conscientes de que a exención de DEA, que non estou dicindo que teñan que telo, evidentemente, pero a exención de DEA dos barcos menos de 15 metros que non os teñan máis de 24 horas no mar, generanos un retraso nos datos de captura, porque se cubren un diario en papel, bueno, tens unhas horas para entregalo, e depois a entidade onde a entregas ten outras horas para entregalo tamén. Somos conscientes de que temos que facelo quizá máis ágil, pero hai formas de facelo máis ágiles. É unha cousa ter a recopilación de datos que podes ter unha vez que estás, como dice Fran, unha vez que estás en lonja, e outra cousa é que tiñas que antes de chegar en terra unha embarcación destas pequenas que tiñas que facer, porque é materialmente imposible, porque eu explicaba ya esta semana pasada, máis anterior, que tuvamos con xente de Europa, eu explicaba que unha embarcación que ve unha persoa sola, ou patronea a embarcación ou manda datos. Porque facer todo xunto, aquí non vamos ter, non vamos a xogar con pilotos automáticos nin cousas que teñen con barcos grandes e barcos de certo porte. Entonces, tampouco me vale dicir, non, é que cando chega este a porto, antes de entrar en porto, atravesa a embarcación donde pode atravesar. Porque en portos de mar aberto, en Burela, por poñer un exemplo, un día de nordeste, atravesas a embarcación no porto, e igual estás peor atravesada dentro do porto, que non dentro do porto, sino na bocana do porto, que é onde te dicen que non é mar aberto. Entonces, hai cousas que son imposibles de cumplir. Eu non sei se é que falo rápido, se é que son acostumbro a falar en gallego, non se me entende en castellano, evidentemente en inglés non se me entende, pero que non lle dou explicado. Entonces, moitas veces me estoy frustrado, porque tú explicas coas mellores das intencións, non é que nos neguemos, é que tedes que adaptar, eles van por seu rollo, e non hai máis. É complicado, hai veces que é moi complicado, moi moi complicado.
Entón sentís como que estáis aí petando unha porta que non se abre, non? Que son duros de mollera, ou que?
Bueno,
é complicado, entenden ou non entenden?
A ver, o que pasa é que a pesca é moi amplia. Es decir, moitas veces se dice a pesca artesanal ou a pesca pequena non debería dar datos ou non debería estar no régimen de taxa cuotas, pero realmente tú agora entras en Europa e os peores datos é o Mediterráneo, que é onde está concentrada a maior parte da flota pequena, Italia, Grecia, España. Entonces, a veces falar en ámbito tan global é complicado. De todas formas, yo antes prometí que iba a hablar en positivo.
Bien, antes claro. De acabar el programa, tenemos que hablar en positivo.
Sí, espera,
tenemos un producto de puta madre, una relación calidad-precio boa, sano, hay que destacar. Bien, tenemos unos perfecto. Barcos muy bien equipados, modernos, es decir,
y profesionales.
Profesionales. La mayor parte de están respaldados por empresas familiares, pero empresas ya con cierta estructura que no la tienen en otros lados. Es decir, creo que tenemos muchas cosas que destacar, porque parece que estamos aquí chorados.
No, la verdad es que estamos aprovechando que tenemos aquí una audiencia importante, representantes de la administración, como decíamos, para ver si de aquí se puede pedir algo, ¿no? Básicamente, a mí me gustaría que nos dijerais, bueno, pues qué les pediríais que sea factible y que se pueda hacer desde aquí y en España, o transmitir pero con ciertas posibilidades en Bruselas. Yo sé que siempre cuando llega a finales de año Digamos que la comitiva de aquí, de nuestra zona, tiene mucho que decir en Bruselas, lo cual es también significativo de la importancia que tiene nuestra flota a nivel europeo, ¿no? Yo recuerdo muchas veces hablar con Mercedes Rodríguez, que está aquí presente, a la cual agradezco que esté aquí, por cierto. No, es que llevamos ahí 20 horas seguidas de negociación en Bruselas intentando que entiendan y qué tal. Bien, ahora ya está en esa parte un poquito de la administración también para intentar, digamos, como, bueno, pues hacer de enlace, ¿no? Entonces, si hay algo que desde aquí se le pueda transmitir a ella y ella que le pueda transmitir a los demás, algo que se pueda conseguir, claro, ya sé que en Europa parece ser que no escuchan bien o no entienden bien, pero algo que podamos conseguir en positivo.
En positivo, lo primero sería tener un nivel de cuotas bueno. Hay ciertas pesquerías que ya lo tienen y hay otras que lo tienen más complicado. Es decir, Edu antes, creo que fue en su primera intervención, cuando dijo, hoy ya no es la preocupación el tema taxicuotas en alguna pesquería.
Para mi flota.
Claro.
Ahora es el
una pesquería de Gran Solo hoy no tiene problema de taxicuotas. Una flota de arrastre de litoral o de cerco sí tiene un problema gordo de taxicuotas, porque les limita. Y la rentabilidad de su pesquería está condicionada exactamente porque las especies con TAC es el limitante para generar ingresos. Entonces, hay ciertas pesquerías que sí tienen un problema de gestión de taxicuotas. Luego hay un tema, gestión. Antes dejé así una pincelada, me estaba acordando del tema bonito. Puedo poner el ejemplo Raya, que es un ejemplo que las organizaciones gallegas de cofradías y arrastre nos hemos puesto de acuerdo a principios de año. Hemos hecho una propuesta a Madrid. Precisamente para poner unos topes semanales y estirar la cuota a todo el año, no se nos hizo ni caso, y en el mes de septiembre lo que se hace es limitar para la época final de año, que era en la que teníamos los topes más altos. Redistribución de cuotas. Con fecha 1 de octubre se redistribuye aquello que, por ejemplo, el arrastre no consume y se le pasa cuotas a Jurel a Cerco o se le pasa merluza a palangre de Caladero Nacional. El problema es que nos han dado unas cuotas para consumir en el mes de octubre, que si no las consumes en el mes de octubre se van a un fondo común. A ver, si hace 4 años hemos incentivado el reparto individual y las cuotas individuales, yo como empresa quiero que me des las cuotas que voy a tener disponibles desde el principio de año. Y yo tengo capacidad para organizarme en función de la pesquería, la época del año, las condiciones climatológicas o donde pesco, me voy a organizar. Cuanto más sea la cuota de caballa, jurel, anchoa, mucho mejor, pero si no, por lo menos tener claro en los kilos. Si durante una parte del año no puedes salir a pescar esa especie porque no tienes cuota y resulta que te la dan en octubre, pero solo la puedes consumir en octubre, al final lo que hacemos es meter 4 millones de kilos en el mercado en octubre, que si no se consumen, y que va a influir en el precio, si no se consumen, se van a perder o van a ir a otro lado. A ver, son pinceladas, pero son ejemplos muy puntuales.
Sí, para hacernos una idea.
Que sirven, que tenemos todos que aportar algo en temas de gestión, en temas de taxicuotas. Yo digo, el tema de administración nos tiene que ayudar sobre todo en el tema promoción y la diferenciación. Y yo creo que tenemos muchas cosas que destacar, ¿eh? De poder completar.
Echamos mucho de menos el antiguo front, o algo parecido a ese front, que era el que hacía esas labores de promoción y de fomentar el consumo del producto. Y es verdad que desde la administración siempre se nos dice que eso está hecho por alguna de las subdirecciones, pero nosotros echamos de menos un organismo específico que haga esas labores de no solo de promoción, sino también de frenar determinadas crisis o embestidas que tenemos de otros sectores.
Bueno, pues van saliendo cosas un poquito en definitiva, ¿eh? Ya que estamos para pedir más ayudas económicas para algo, no sé, se necesitan ayudas de administración, estoy hablando, ¿eh?
Más que ayudas, lo que necesitamos es que estén cuando tienen que estar y no más tarde de lo que tienen que estar.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues a veces en determinadas campañas es verdad que ellos lo hacen contra la voluntad del mundo, pero aparecen cuando ya no se requiere, ¿no? Del gobierno central o de la gallego o de tal. Y después nosotros lo que echamos de menos es que los ingresos que se adquieren en determinados puertos, como pueden ser Celeiro, Burela o Ribeira,
a nivel de puertos de Galicia, pues reviertan en los puertos que lo generan y no en otros puertos, que seguramente lo necesitarán igual, pero que no se pueden matar moscas a cañonazos, ¿no? Y que Celeiro, por ejemplo, tenga las deficiencias que tiene a nivel de porto, no es viable, y que estemos viendo, pues, como se hacen dragados en Ribadeu o en Vicedo, ahora que ya está el alcalde, o en otros portos, que con todo nuestro cariño hacia sus portos y tal, pues no generan la misma capacidad de ingreso que tenemos el resto de los portos que dependemos de portos de Galicia. Seguimos echando muchísimo de menos cosas como que algo que se firmó en el 2016 para el tema del saneado de no solo de nuestro emisario que está ahí todos los días presente, sino para todo el tema del saneamiento de Viveiro, sigue por temas burocráticos paralizado con una ayuda de 3 millones de euros y seguimos sin ver que se ejecute. No es un tema del ayuntamiento, es un tema de Portos de Galicia, que se pongan de acuerdo Portos de Galicia y Portos del Estado y todas estas costas.
Yo, en el tema de ayudas, yo creo que no son tanto ayudas directas lo que se pide. Lo que se pide es, sobre todo en un momento como el que pasamos en los últimos años, de dificultades de crédito por parte de las entidades bancarias, si tú quieres asumir un riesgo de una inversión, un barco puede estar entre 5 y 10 millones de euros, un barco grande. Barcos pequeños pueden estar en 300.000 o barquitas, pero quiero decir, en función de la inversión en la que te quieres meter, y entiendo que la industria es exactamente igual, si tiene que meter una línea de producción, una inversión en máquina, una ampliación, más que ayudas directas, lo que deberíamos de tener garantizado era que ese crédito pueda fluir, esas ayudas indirectas, a facilitar la financiación. Existen líneas en el FEN, el problema es que el FEN, que era para el periodo 2014-2020, llevaba ejecutado un 5%, acabándose el 17%. ¿Por qué? Pues por la dificultad administrativa, que es que lo apruebe primero Bruselas, que se aprueben los programas operativos, que lo aprueben los 27, en este caso los 16 o 17 que tienen temas de mar. Luego, en un país como España, a mayores está la coordinación entre distintas comunidades autónomas. Nosotros, como organizaciones de productores, tenemos unas ayudas por parte de la Xunta. Se adelantaron al periodo y pudimos presentar líneas ya del año 14-15, aunque con retraso, pero hay otras comunidades autónomas donde las OPEs tuvieron que renunciar al año 14-15 precisamente por esa lentitud en la puesta en marcha de líneas que están previstas en el fondo, ¿no?
¿Qué
el
pasa
fondo
si europeo. Termina el periodo? ¿Se pierden?
Tiene un periodo N+2 normalmente o N+1 en función del retraso en la puesta en marcha, pero ahí está estipulado para partidas, para años, es decir, es una programación tanto temporal como de destino. Entonces, es un engranaje complicado. Es decir, nosotros podemos soltar aquí lo que queramos, es un engranaje complicado. Entonces, el FEN sí tiene previstas ayudas de ese tipo. Y bueno, más que ayuda directa, ya digo, son más bien ayudas de facilitar posibles inversiones, posibles ampliaciones, posibles nuevas asunciones. Yo creo que ahora mismo, desde el anterior PPC, ya ha quedado claro que no hay predisposición a dar fondos para ampliar flota. La predisposición europea es reducir flota o que la flota se vaya haciendo a base de fondos.
Claro, si no dejan pescar, con que reduzcan flota les parecerá lo lógico.
La flota europea, que también pesca otras especies o en otros mares, no solamente con el régimen de taxi y cuotas en Europa. Hay flotas muy importantes que están pescando Atlántico Sur, Atlántico Norte y otro tipo de especies, Pacífico, es decir, estamos presentes prácticamente en todos los océanos.
Hablando de ayudas, con lo simples que son los de Bruselas cuando llaman a los nuevos fondos, porque han pasado de un FEP a un FEM y ahora vamos a pasar a un FEAM, es decir, han añadido solamente una letra de un fondo a otro, y con lo que lo complican, el Consejo Económico Social Europeo hizo un estudio sobre el primer fondo, el FEM, y la conclusión era muy sencilla. Dijo que era una adaptación de los líder, que ya hace 26 años que hay líder, pero con una complicación, y me llama mucho la atención, y era la burocracia tecnológica. Venía a decir el informe que, a pesar de tener todos los avances tecnológicos que hay hoy en día y que no había cuando salieron los primeros líder, se habían complicado tanto que había llevado a no utilizar esos fondos. Hablaba Sergio de las reglas. En el fondo FEM actual tenemos la regla de N+3, pero está colgando de un hilo, porque para conseguir la regla N+3 te dice que a finales del año 18 tenemos que tener gastado el 10% del fondo, y no somos capaces de gastarlo. Y no somos capaces de gastarlo por la burocracia.
Tampoco todos los países van al mismo ritmo.
Sí, vale, pero el 10% es España. Para conseguir la regla del M+3, que es lo que nos importa. Entonces, está la burocracia, y yo lo veo ya no solo en la pesca, sino en los GALP. En los GALP, del que yo soy un presidente, y tenemos aquí también a la secretaria del mismo, para hacer una ayuda del GALP. Una embarcación de artes menores es poco menos que imposible, porque el papeleo que hay que hacer, obligado, porque vienen obligados de Europa, luego obliga el Estado miembro, luego obliga la comunidad autónoma, es muy difícil. Entonces, decía el ponente polaco que hizo la presentación de este informe, dos palabras muy sencillas: más dinero y menos burocracia. Entonces, yo no digo más dinero, pero sí menos burocracia. El que tengamos, que podamos gastarlo, y que se pueda gastar en cosas que sean provechosas, pero que nos dejen gastarlo, si no estamos mal.
Es complicadísimo, ¿no? Que haya un montón de dinero, pero que no seamos capaces de utilizarlo, es triste.
A pesar de todo, como dice Sergio, yo soy positivo. Es decir, que no vaya a creer la gente tampoco, como dice Sergio, yo hablo en positivo y yo soy positivo, por eso sigo de representante hasta que los
hasta que el cuerpo aguante.
Hasta que los votantes voten. Entonces, a pesar de eso, soy positivo y quiero seguir siendo positivo, porque yo entiendo que tenemos futuro, y tenemos un futuro que otros sectores no tienen. Y les va mejor. No sé si por menos burocracia y si por qué, pero sí que les va mejor.
A mí me da la impresión de que podríais ir como un torpedo, pero vais más lentos de lo que os dejan, ¿no? Quiero decir.
A ver, hay que poner en coyuntura también, ¿eh?
Sí.
El tema pesquero tiene influencias de muchos temas. Ya no es solamente pesca, está fomento, está ISM, está trabajo, está inmigración o interior. Es decir, somos una actividad que yo creo que falta por regular un 50%, porque ya no hay consellerías o ministerios. Es una coña. Lo que digo es que estamos demasiado regulados. Eso complica. Y antes hablábamos del tema tripulaciones y lo centrábamos en el tema titulados, sea de puente o de máquinas. Pero es que, a pesar de que el nivel retributivo no es el problema, también hay barcos con problemas de tripulaciones de marinería, y no hay facilidades. Es decir, si durante la época en la que hay un nivel de paro grande, hay un nivel de crisis grande, no somos capaces de atraer, o porque no lo sabemos hacer, o porque no hay gente suficiente, porque en la oficina de empleo te mandan gente, pero no tienen los cursos, no valen para embarcar al día siguiente. Si eso repercute en una empresa que es un barco que no puede salir por no tener la dotación mínima, tenemos un problema, tenemos que resolverlo. Y ese problema se lo hay que resolver a los armadores, que son los que tienen.
¿Y habrá que potenciar la educación o favorecer la entrada de los jóvenes a eso? ¿O no?
O la educación, la que hablaba al principio Francisco, que antes era una educación. Que la experiencia de alguna forma compite, compatibilice. Se convirtió en una formación prácticamente que depende solamente de educación y de enseñanza, ¿no? Pero yo ya no hablo solamente de los niveles educativos, hablo también de los niveles del curso tal. A ver, hay ahora mismo gente de un barco de altura que está teniendo unos sueldos muy muy presentes, muy muy importantes. Que es un trabajo duro, que es un trabajo que hay que estar fuera de casa, sí, pero que realmente ahí fallamos, yo creo que también nosotros, en transmitir un poco el nivel retributivo que hay en el mar, y que, bueno, es un tema delicado, ¿no?
Vuelvo a las dificultades, ¿eh?
No, pero bueno,
en vez de acabar, por ejemplo, en lo bueno.
Desde Puerto de Celeiro están implementando unas medidas de FP dual, ¿no? Para además formar a los estudiantes en vuestros barcos y
pero
demás.
Fundamentalmente estamos hablando de cargos,
de mandos.
En el caso de la marinería sí que es verdad que tenemos solicitado y nos han dicho que nos van a convocar a todos, porque no es un problema solo de Celeiro, de Burela, sino de todas las comunidades, a través de la Diputación.
a través de la subdelegada del gobierno, con la delegación de Galicia se nos va a convocar a una reunión para ver la posibilidad de volver al tema de contingentes y el tema de poder traer personal de otros países en el caso de que no estuviesen cubiertos por personal nacional, el tema de la marinería.
Bueno, pues han salido unos cuantos temas aquí en esta reunión de hoy. Seguro que hay miles de temas más desde nuestra ignorancia, sobre todo hablo de la mía, me parece un tema muy complicado. El sector pesquero creo que es muy importante, que es básico para nuestra comarca y que es un motor y generador de riqueza que hay que tener en cuenta, hay que cuidar y mimar. Os agradezco a todos vosotros, los contertulios, por estar aquí, a todo nuestro público representante, como decimos, de partidos políticos, administraciones y representantes de asociaciones de comercio que han venido hasta aquí, también el capitán marítimo que está con nosotros. A ver si entre todos podemos hacer que esto sea cada vez mejor y que vayamos como proyectiles ahí a tope de velocidad y que funcione muy bien. Gracias también a nuestros oyentes por estar con nosotros en este primer Foro de la Costa en directo hasta ahora mismo, que termina nuestro programa. Y buenas tardes a todos.